Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo Internacional estuvo en la segunda jornada iberoamericana de estudios chinos organizada por el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, España, la Universidad Jisu de China, el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata y el auspicio del Centro Regional de Instituto Confucio para América Latina, CRICAL, de Chile. En la jornada entrevistamos al doctor Gustavo Santillán de la ciudad de Córdoba, quien habló sobre el crecimiento de Mongolia en la Ruta de la Seda desde el punto de vista histórico.
En Tiempo Internacional estamos con el doctor Gustavo Santillán en la segunda jornada iberoamericana de estudios chinos sobre la expansión de Mongolia y la Ruta de la Seda. ¿Cuál es el lugar de Mongolia?
El lugar de Mongolia, yo abordé en mi presentación el lugar histórico que Mongolia ocupó entre los siglos XIII y XIV en la Ruta de la Seda, donde allí por primera vez, a partir de la expansión del dominio mongol sobre China, uno lo que ve es por primera vez en la historia de China un recentramiento del eje geopolítico del espacio asiático hacia el interior de Asia Central. Eso contrasta con el periodo inmediatamente anterior de la Ruta de la Seda durante la dinastía Song, como con el periodo inmediatamente posterior de la Ruta de la Seda durante la dinastía Ming, donde en ambos casos la reorientación de los intercambios es primordialmente a través del océano. Es un problema histórico que nosotros abordamos en una mesa especial de la jornada sobre historia de la Ruta de la Seda.
En este análisis que haces de la historia de la Ruta de la Seda y lo que está ocurriendo hoy con este tema que está reflotando, ¿cómo lo compararías? ¿Qué diferencias ves?
Digamos que los contextos históricos son radicalmente distintos. Sin embargo, lo que permanece es la voluntad política por parte del liderazgo chino de reflotar algunos principios que sustentaron a la vigencia de la Ruta de la Seda en el espacio euroasiático. Esos principios tienen que ver con la profundidad de los intercambios económicos, para lo cual China tiene mucho que ofrecer al mundo, y en segundo lugar tienen que ver con el diálogo intercultural, donde China también tiene mucho que ofrecer al mundo, dado que se presenta a sí misma como la potencia más abierta al diálogo entre culturas y a la promoción de los intercambios, ya no a nivel económico, sino desde una perspectiva multidimensional, a diferencia de otras potencias establecidas que tienen un discurso muy distinto en la actualidad.
En este intercambio de diálogo intercultural que establece China con el resto del mundo, intervienen aspectos como el turismo, el aprendizaje del lenguaje, ¿y qué otros aspectos más piensa China poner en juego?
Yo no sé exactamente en un nivel de detalle muy profundo qué piensa China en este momento. Sí entiendo que tiene que ofrecer muchas cosas más allá de las que vos me estás planteando, como por ejemplo la capacidad de comprender distintos modelos de desarrollo y distintos sistemas políticos, es decir, distintas formas de la sociedad de pensarse y gobernarse a sí misma. Y yo creo que en ese sentido en Occidente tenemos mucho que aprender para poner en perspectiva nuestras propias fórmulas o lo que nosotros entendemos como exitoso para desarrollarnos en lo económico y gobernarnos a nosotros mismos. Creo que aprender de otros actores es relevante también en esas áreas y dimensiones.
En este intercambio socioeconómico, ¿cómo juega lo cultural?
Lo cultural es un factor de primer orden y allí hay mucho espacio por recorrer y es un desafío muy grande, porque la distancia sigue siendo, se va a ir achicando con el tiempo, pero sigue siendo una barrera que nos impide tener desde Latinoamérica, por ejemplo, un acceso muy directo a bienes económicos, servicios y bienes culturales como los tenemos tradicionalmente con Europa, los Estados Unidos o el resto de los países del área, en la región latinoamericana.
Desde hace años China viene estableciendo una política del soft power y entendimiento mutuo. ¿Qué se entiende por el soft power y el entendimiento mutuo?
El soft power tiene que ver con la capacidad de un país de imponer, digamos, digamos, o promocionarse en el exterior, expandirse hacia el exterior usando medios no militares, no coercivos, no coercitivos. En ese sentido, el soft power implica, por ejemplo, expandir la cultura china, promover las industrias culturales chinas, difundir la imagen de China en el exterior, lograr una mejor comprensión de China en el exterior, lograr que se transformen visiones negativas de China en visiones positivas de China, etcétera, etcétera. Tiene que ver con una dimensión que hace más específicamente a lo cultural. Entendimiento mutuo es una consigna que está lanzada fundamentalmente por parte del liderazgo chino y tiene que ver con franquear las barreras culturales que nos hacen ver a China como un otro intraducible, digamos, y viceversa. China también tiene un desafío muy grande a la hora de poder reconocer la diversidad cultural de los pueblos con los que crecientemente se va desarrollando, y es un camino que está transitando con mucho éxito.
Desde que empezó a desarrollar esta política, intenta plantear hacia el mundo en sus discursos que el lugar de China en el mundo como potencia va a ser muy distinto al lugar que ocupó Estados Unidos. ¿Es así?
Claramente, clarísimamente. Yo hice un estudio comparativo hace unos años donde mostraba distintos momentos históricos de relevo de una potencia dominante por otra. Lo que uno ve en el siglo XIX, concretamente cuando examina el relevo de Gran Bretaña por Estados Unidos como potencia dominante en términos económicos, yo lo medí a nivel de Producto Bruto, es una agresividad, una muy fuerte agresividad político-militar de los Estados Unidos hacia su periferia inmediata. En ese caso, fin del siglo XIX, comienzo del XX, en Latinoamérica y el Caribe. Uno clarísimamente no está viendo eso hoy en momentos en los cuales China se encamina a ser la potencia preponderante en términos económicos en el sistema internacional. El comportamiento externo de una potencia establecida y de otra son claras y radicalmente divergentes.
Y por último, ¿cómo ves el lugar de América Latina y la Argentina en este nuevo contexto internacional?
Yo diría que depende de América Latina y de Argentina. Depende de poder generar sinergias, articular esfuerzos y coordinar políticas regionales. Eso sigue siendo aún hoy, ha transcurrido 17 años del siglo XXI, un gran desafío, poder aprovechar la oportunidad que abre la expansión china hacia el exterior. Depende en buena medida de nosotros.
Muchísimas gracias, doctor Gustavo Santillán, que nos acaba de hablar de la expansión de Mongolia en la Ruta de la Seda, la segunda jornada iberoamericana de estudios chinos organizada por el Instituto Confucio y el IRE de la Universidad Nacional de La Plata.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confuciounlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
大家好, soy Luis.
Pasemos ahora a nuestro objetivo de hoy.
Me gustaría saber cómo se dice en chino qué haces generalmente los fines de semana.
Puedes preguntarlo así. 周末你一般干什么?
周末你一般干什么?
周末 significa fin de semana.
周末
你tú
你
一般 normalmente
一般
干 significa hacer
干
aquí 什么 significa qué
什么
干什么 significa literalmente hacer qué.
干什么？
我喜欢看书。
Me gusta leer.
Ahora intentemos todos escuchar la oración pronunciada despacio y tratemos de pronunciarla. 周末你一般干什么？
周末你一般干什么？ ¿Qué haces generalmente los fines de semana?
我喜欢看书。
Me gusta leer.
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan, 周末你一般干什么?
¿Qué haces generalmente los fines de semana?
我喜欢看书。
Me gusta leer.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo Internacional.
En la segunda jornada iberoamericana de estudios chinos realizada en el Aula 1 del IRI, la arquitecta Andrea Papier, secretaria general del Instituto Confucio de La Plata, se refirió a la relevancia del proyecto Ruta de la Seda, una franja, una ruta para el desarrollo de las industrias culturales como el turismo y el cine y a la importancia que le da China a la preservación de su patrimonio histórico y cultural.
Voy a pintar un panorama cortito de algo que estoy trabajando ya hace tiempo, que es con la Ruta de la Seda, pero desde el punto de vista cultural y turístico. Me interesa todo el tema de las industrias culturales, así que esa es la perspectiva de mi trabajo. Lo importante es tener en cuenta, en primer lugar, contextualizar qué importancia le da China en este momento a las industrias culturales, porque se conjuga justamente en una industria cultural todos los aspectos. Es un factor de crecimiento económico y desarrollo sostenible. Mucha gente que todavía tiene el antiguo concepto de cultura, que cultura es nada más que el pensamiento filosófico, o bueno, ¿a qué se dedica el arte? Hoy en día, la cultura, por un lado, es un factor importantísimo en las sociedades, por el otro lado, incide también como factor económico y de desarrollo. Y eso China lo tiene claro y lo incorpora desde su segundo plan quinquenal, o sea, a partir de 2011-2015 hay un cambio en China que toma las industrias culturales como factor económico de desarrollo. La cultura la tomó en serio siempre, por supuesto. La China es su cultura milenaria. Por lo que yo estoy hablando justamente en este trabajo es de lo que es industria cultural. ¿Y qué son las industrias culturales más importantes? Para el que no está en tema, hoy en día las industrias culturales, por ejemplo, son todo el tema de las publicaciones editoriales, no el arte como el artista en forma individual, sino las bienales de arte, por ejemplo. O sea, el turismo también es considerado un factor de desarrollo cultural. La música, el cine, son todas industrias culturales. Y China lo tiene muy claro de potenciarlo como factor económico de desarrollo. Las organizaciones internacionales que se dedican a la educación y la cultura como UNESCO y la Organización Mundial de Turismo declararon hace pocos años la manera de trabajar conjunta. Porque si estamos hablando que el turismo también es una industria cultural, tenía que establecer algún modo de trabajo en conjunto. Entonces, hicieron una alianza en el 2015, allí para la Conferencia Mundial de Turismo y Cultura, con espacios de todo el mundo. Y la ruta de la seda, por supuesto, que está como uno de los temas claves de industrias culturales también. Entonces, por ejemplo, en el 2016 hay una base de crear un comité chino-europeo. China acaba de hacer alianzas con Europa, que bueno, el tema del diálogo cultural europeo y el desarrollo cultural de Europa es muy fuerte. ¿Y qué está haciendo en cuanto a promoción cultural y turística? Para China, la ruta de la seda, sobre todo el encuentro de civilizaciones, ese es el punto más importante, y para mi caso, que trabajo temas culturales, quiero resaltar. China, desde el mandato de Xi Jinping, de la nueva ruta de la seda 2013, está trabajando en exposiciones internacionales importantes, trabaja con todo su acervo cultural y su patrimonio histórico. China es el segundo país, luego de Italia, en cuanto a declaraciones de patrimonio cultural de UNESCO. China está ya ahí con Italia, los países que más patrimonio tiene declarado. Está trabajando China activamente con este tema. De hecho, el presidente Xi Jinping también es un líder en esto, ahora que estamos hablando de política de liderazgo. También es líder en haber incorporado la cultura y la industria cultural y empezar a mostrarla al mundo. Porque fue el primer presidente que recientemente viajó en persona a la UNESCO.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países. Thank you.
Continuamos en Tiempo Internacional con la arquitecta Andrea Papier, quien se refiere a las inversiones en infraestructura que realiza el gobierno de Xi'an y de otras ciudades chinas para impulsar el proyecto Ruta de la Seda, una franja, una ruta.
Apoyando esto que estoy hablando de las industrias culturales, Xi'an, la antigua capital Ruta de la Seda, también está tomando un protagonismo en organizar eventos. Y en el 2014, todos los años se está haciendo festivales culturales con el Ministerio de Cultura de China, mostrando realmente las tradiciones. Festivales de cine también se están realizando, apoyando esto que estoy hablando de las industrias culturales. También las exposiciones internacionales de turismo. Pero allí se invita a todos los países. Uno dice, ¿cómo? Si no está Estados Unidos en la Ruta de la Seda. Sin embargo, participa activamente y hace años. De hecho, nosotros que trabajamos con los confucios en Estados Unidos hace tiempo que están trabajando con esto y trabajan activamente en esto. ¿Por qué? Porque el diálogo de civilizaciones. Tuve la suerte de estar en Shanghai en 2010 cuando fue la Expo Shanghai. Entonces me asombré de cómo fue la oportunidad para mostrar al mundo, no solo China, para mostrar las relaciones de los países con China. Y por ejemplo, el pabellón de Estados Unidos, me asombró ver que no estaba mostrando Estados Unidos. Cuando entro, está mostrando todos los objetos a la comunidad china que vive en Estados Unidos. Por eso son mensajes claros que hay que saber leer, que son los que a mí me interesan leer, de cómo China, ya desde el 2010 con la Expo Shanghai, empezar a ver las maneras de mostrarse al mundo y el diálogo intercultural y de civilizaciones. Esto lo vamos a ver en todos los discursos y en todos los eventos. En 2017, este año hicieron una mega exposición en Xi'an. O sea, cada vez más se están invirtiendo recursos en esta área. Y hay un tema destacado. Ahora, desde el año pasado, no es Xi'an el único protagonista. Hay otras ciudades chinas de la Ruta de la Seda que están cobrando importancia, relevancia y están invirtiendo muchísimo para mostrar la cultura. Inclusive lugares más remotos como Uruguay, Kashgar y demás, y hasta Xinjiang, que a pesar de sus conflictos y sus temas, ya está también empezando desde el año pasado a lanzar todos sus proyectos, programas y eventos. Por ejemplo, Wuhan usó todos los medios de prensa china para esto. O sea, el gobierno chino viene invirtiendo en apoyar a Xi'an como capital de Ruta de la Seda, pero desde el año pasado empezó a desplazar a otro lugar. Con la mega exposición de Silk Road, Wuhan International Culture, o sea, cultura, el primer evento cultural importante que hace China aquí con todos los países. Se aprovecharon este evento para firmar 89 convenios de intercambio y cooperación de industrias culturales con un valor de 16.000 millones de dólares. Esto es importante resaltar. La declaración de Don Juan, hablar de la diversidad cultural, continuar con el espíritu de la Ruta de la Seda y promover el aprendizaje mutuo entre civilizaciones. Y foros académicos también. Hizo sus foros. Los autores nos van indicando cuáles son las prioridades, ¿no es cierto? ¿En qué temas se van a dedicar dentro de la cultura? Lo que vengo trabajando, la industria cultural como cooperación económica comercial, el patrimonio cultural y material. Están trabajando con la estructura turística, todas las bienales de arte en este momento China están dedicando a la Ruta de la Seda. He estado en el museo hace poco de Hangzhou sobre la seda y también había muestras. O sea, todos los museos en este momento de arte le están dedicando a este tema. China en realidad, el diálogo otras civilizaciones, creo que ese es un punto muy importante de tenerse con China. Tuve la suerte de estar en Guangzhou, nos llevaron especialmente a unas clases de Ruta de Seda, y Guangzhou es el único lugar que tiene de la ruta marítima, y Gansu, Don Juan, de la ruta terrestre, que tiene la convergencia de todas las culturas y religiones, la griega y la islámica también incluidas. Y eso es el punto, creo, central. Yo creo que estos dos casos son únicos. No creo que haya otro lugar de cruce de civilización tan particular. ¿Y por qué le dan tanta importancia a la cultura y el patrimonio cultural? Porque está asociado justamente referente al tema del desarrollo. China sabe muy bien que en la sociedad contemporánea el turismo es una gran fuente de desarrollo e ingresos. Y China tiene un valor incalculable con todo su patrimonio cultural. Así que bueno, este era el ejemplo que les quería mostrar como caso de estudio, que realmente es lo que está moviendo la ruta de la seda en el inicio futuro.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.